Es un sinvergüenza, pero yo, mira que no conocer Billy Hatcher, pero bueno,
te lo perdonamos. Reconózcolo y vamos. Y el 80% de personas que me están escuchando, si no más, estarán diciendo, ¿qué juego es ese?
El 80% me parece poco. Yo creo que en torno al 97% por lo menos.
He querido dar a nuestra audiencia un gran nivel, pero que estuvo raro.
Es un poco extraño, no tuvo mucho tirón. Y además mucha gente que dice, pero ese juego era de Yuji Naka. Pues sí, también lo era. Ojo, bueno,
yo lo acabo de buscar y he dicho, primera vez que veo ese juego en mi vida.
Así, un niño disfrazado de pollo.
Suena, es que ni me suena nada. Cero.
Un niño disfrazado de pollo moviendo huevos enormes. Esto es un poco raro, pero bueno.
Vamos a dejarlo ya. Que vamos a empezar con la noticia más importante de todas. Y es que David Lynch dijo, el 1 de febrero. Uh-huh. Hago un anuncio importante. Entonces está todo el mundo ahí pendiente. La cuchilla que va a decir David Lynch. Vuelve al cine, va a rodar una película. Nueva temporada de Twin Peaks. Había gente que decía, va a hacer la secuela del mono este que le robaba a la gallina que estaba enamorada. Que pusieron en Netflix, ¿te acuerdas? Pedazo de corto, lo recomiendo. Una locura. Pues no, ha dicho ya que era, y a que no sabes qué es lo que se va a dedicar a hacer nuestro amigo David Lynch, que dice que era una noticia tan importante.
A ver, sorpréndeme que David Lynch, cualquier cosa se le puede pasar por la cabeza.
Que va a seguir comentando el tiempo a través de YouTube. ¿Vale? Esa es la noticia importante de David Lynch.
Vaya David troleo, Lynch es un trolazo, pero siempre ha sido un trolazo, o sea que a mí no me sorprende nada. Bien, David Lynch, quedándote con la gente del año que naciste.
Bien, David, te queremos a pesar de todo.
Pues sí.
Y ahora vamos a empezar con las noticias de verdad, que esto es de verdad, porque es algo que ha pasado de verdad, pero que esto es para echarle el pan aparte. Y es que Paramount se va a animar con una secuela directa de Cloverfield. ¿Te acuerdas de Cloverfield? Que en España alguien dijo, ¿Cloverfield? Eso no tiene tirón. Ponle monstruoso, que si es un monstruo grande arrasando una ciudad, de llamar monstruoso, claro que sí. Me cago en su padre. Pues bueno, ya nos han intentado vender la moto con dos secuelas de Cloverfield, y tuve ya luego las películas que eran secuelas de Cloverfield, y decía, bueno, son una secuela porque me lo ha dicho el de Paramount, porque yo no sé qué carajo tienen que ver estas dos películas con lo que estaban en Cloverfield, ¿vale? Que eran Calle Cloverfield 10, que esta salía John Goodman, que está guay, pues la verdad que está chula.
Está muy bien.
No tiene nada que ver con Cloverfield. Y The Cloverfield Paradox, que ahora la pusieron en Netflix, y todo el mundo dijo que era muy mala, y me ha dado pereza y no la he visto todavía. Luego tenía la cara dura y decía, no, son secuelas espirituales. Dice, vete por ahí, tiene la cara más dura de
eso. Pero, a mí me hace un montón de gracia cuando dice, no, es que este... De eso, esto no es de cine, pero en videojuego hubo una promoción, yo creo que hay muchos de vosotros, os acordaréis, porque es que esto fue un momento para recordar. Y es que hubo un videojuego de Konami, por cierto, que se lanzó para Nintendo 64, que se llamaba Hybrid Heaven, ¿vale? O Heaven, ¿vale? Bueno, pues resulta que este juego, cuando lo publicitaron, decían que era como la versión o espiritual, decían como era el Metal Gear de Nintendo 64. Y tú decías, pero Metal Gear, ¿de qué Metal Gear me estás hablando tú? Y esto no tiene nada que ver, hermano. Esto no tiene nada que ver. Sí, es como el sucesor espiritual, déjate de mierda, que esto no tiene nada que ver. O sea, que vi el final del juego en casa de mi colega Manu, ¿vale? Que le mando un abrazo a él y a sus hermanos, que son unos cracks, y vi el final, y cuando yo vi aquello, que se vi el noto diciendo Merry Christmas, ahí todo lento, que le costaba media vida, y además el humo, porque estaba el vaho del frío, en vez de salirle de la boca, le salía como a un metro de la boca, ¿vale? Yo decía,
¿estaba en un congelador o algo?
¿Qué? Claro, diría, ¿será que el que está respirando no es él? Es el hombre invisible que tiene al lado. Una cosa un poco, pues eso, el tema de la tema continuación espiritual y cosas de estas, a mí me causa un poco de...
Eso es... Voy a intentar sacar tajada por algún lado y a ver si cuela.
Bien.
Pero bueno, esta va a ser una secuela directa de la original. Al menos esto de momento es lo que nos están prometiendo. Luego a lo mejor te sientas a ver una película y tampoco tiene nada que ver. De momento el guionista es Joe Barton. Y sabemos que no va a hacer el formato este phone footage, ¿no? Que es como en la primera película, que es lo típico de me encuentro una cámara después de un accidente o de algo que haya pasado y lo que estás viendo es lo que se grabó en ese momento. Pues de momento no va a ser así, va a ser una película parece ser al uso. Y tú dices, Joe Barton, este señor, ¿qué es lo que está haciendo? Digo, pues este señor yo no lo conocía, pero cuando me he puesto ahí a investigar, es el encargado de la futura serie Gotham Police Department. Que esta es la que va a hacer el spin-off de Batman de Matt Reeves. ¿Vale? Así que bueno. Tampoco. Pero a mí Cloverfield original me gustó bastante, tío. Es una de estas películas que se lió mucho. Cuando se estrenó, la gente decía que no le gustó, había gente que no le gustaba nada, gente que le flipó, gente que estaba ahí un poco en medio. A mí la verdad es que me gustó bastante. Y sobre todo lo que hubo fue una campaña de publicidad viral durante meses sobre la película, que yo no sé si tú lo recuerdas. Que te ponía...
No, la verdad es que me he olvidado, tío.
Ya, había un montón de páginas web que las creaban solo para la película y que eran, te daban noticias falsas, como en plan, ha habido una catástrofe de una plataforma petrolífera que ha caído. Y había un nota que decía el nombre como de un monstruo. Y decía tú, uy, esto, pues eso era algo viral para darle promoción a la película. O vendían también un tipo de camisetas con una marca inventada, que luego era algo que ver con la película. ¿Qué pasa? Que vendieron tantas cosas que la gente empezaron a hacer ya sus propias cábalas, pensando, pues el monstruo se despierta por culpa de la plataforma petrolífera, que dicen que están cogiendo cosas para hacer para las fábricas donde hacen las bebidas estas, porque ya no sé qué, la gente se lió su propia película en la cabeza, y luego eso no tenía ningún tipo de... Nada, es que lo que había eran pequeños homenajes en forma de camiseta, de fondo, un cartel, ya está. Entonces, yo creo que por ahí viene un poco la decepción de gente que esperaba algo así como muy elaborado y era algo de aquí aparece un monstruo por la cara y ya está, y sobrevive. Pero a mí me gusta.
Godzilla, ¿no? Godzilla.
Oye, ¿qué dices Godzilla? Bueno, de hecho, el director es Matt Reeves de la primera Cloverfield. Que está haciendo ahora Batman. El productor era JJ Abrams, que estaba ahí en boca de todos gracias a Perdidos, que de hecho había una conexión ahí con lo de Dharma, se veía ahí el símbolo de Dharma en la película.
Mira,
y es que tiene muchos detallitos así, y el tema estaba en que él dijo que cuando viajó a Japón él vio que estaba Godzilla en todos lados, no, entraba en cualquier tienda y vendían figuritas de Godzilla y los niños con Godzilla, y que era algo muy icónico de Japón y que en Estados Unidos no había algo tan así, y se le ocurrió hacer un monstruo a lo Godzilla, aunque tampoco le parece a Godzilla en nada, pero en Estados Unidos. Por ahí vino un poco. Y ya que estamos hablando de Godzilla, ¿has visto el trailer de Godzilla vs. Kong?
Lo he visto.
Este Monsterverse, ¿qué te parece? Venga, Moy.
Pues mira, te digo la verdad, yo soy cero fan de este tipo de crossover raro. Pero a mí me la han vendido. Porque a mí, por ejemplo, la última película de Godzilla, El Rey de los Monstruos, sorprendentemente me gustó. Yo creía que no me iba a llamar la atención. Digo, bueno, será otra película más de Godzilla, pero digo,
Godzilla, bueno, no está mal. Monstruo, las partes de peleas de Kaiju son muy chulas. Es verdad que muchas veces que ponen demasiado polvo, que es en plan, para que están luchando en medio de una tormenta de arena. Te flipe tanto. Pero la parte de los humanos es patética. Es patética. Pero es patética porque tú dices, a ver, estáis robando unos productos que se suponen que hacen, no vamos a hacer spoiler, ¿vale? Pero roban unos productos que tú dices, quien tenga esto básicamente ahora mismo es el que parte aquí el bacalao.
Claro.
Y sabes que hay gente a la que has secuestrado, que estás en contra de eso, y la dejas sin ningún tipo de protección. Nadie vigilándola, es que son cosas que tú dices, yo es que se cae solo el argumento, es que no hay por dónde pillarlo.
Es un poco raro, tío.
Pero la parte de monstruo estaba flipando.
Está genial, además de eso en el tráiler de King Kong contra Godzilla, la verdad es que, tío...
Bueno, no es King Kong, ¿eh? Es Kong. Es aquí Kong, todavía no lo han nombrado monarca.
Todavía no. Dentro de nada vemos a King Kong montado en una moto dando vueltas por ahí. Pero bueno...
evadiendo impuestos.
que la verdad que está chulo, tío. Además, no sé, la versión que han hecho ahora de Godzilla, que la han hecho, no sé, como... No sé, a mí, por ejemplo, la versión que se hizo muy famosa de Godzilla a principios de los años 2000, que todo el mundo fue al cine a verla, que a mí no me llamó mucho la atención.
Bueno, es la de 90 y pico, la de Roland Emmerich. Es que este no es Godzilla. Los fans de Godzilla, de eso, en una peli de Godzilla, en Godzilla Wars, lo meten para que son de arce de que Godzilla lo matan cruelmente.
Ah, ¿eh? Pues ya te digo, o sea, a mí
no. ¿Es que era Godzilla War o Godzilla Millennium? Creo que era Godzilla Wars.
No, eso no lo he visto, tío, no lo he visto eso. Pero ya te digo, he visto el tráiler y este Godzilla mola, tío. Este Godzilla está, ¿verdad? Que está setado, el cabrón, ¿eh?
Pero, ¿es cosa mía o le han puesto los brazos más largos que en las anteriores películas para que sí, pueda pegar
Tollín? Sí, es verdad, sí que es verdad. De los brazos un poquito más largos. Este lagarto le ha crecido los...
Igual que a Kong le han puesto más grande. Pues ya si tú has visto la de la Isla de la Calavera, pero aquí ha crecido de tamaño por lo menos el doble, ¿eh? Sí. Le han setado, le han puesto anabolizante, lo han capturado, lo han pinzado en el culo fuerte y lo han puesto imanzado.
Me hace gracia porque, primero, que uno de los protagonistas es el Skarsgård. Digo, este está.
Sí, Alexander Skarsgård.
Está, no veas, pues Alexander los hermanos. Yo a este hombre, al padre, yo cuando descubrí que este hombre era el padre de esta saga de los Skarsgård, digo, yo creo que este hombre nunca se podía imaginar que iba que de su entrepierna y de la de su señora esposa van a hacer un montón de actores, además que están, la mayoría están en todos sitios, tío. Oh, en serio,
¿para qué le pongáis cara? It, ¿no? Pennywise, o el hermano, ¿no? De Alexander Skarsgård, también Floki, ¿no? El de Vikingo.
Ah.
Y este que se hizo famoso con la serie esta de los vampiros metrosexuales, ¿no? El True Blood.
Ah, también aparece en la leyenda de Tarzán. Yo sé, además varios de los hermanos, porque son varios hermanos y una hermana, me parece, pero todos trabajan en el cine, en serio.
Pues, a la hermana no la pongo yo cara, fíjate.
O sea que increíble, pero tío, ya te digo, el trailer me ha gustado, pero viejo, me ha gustado.
También está por ahí Bobby Millie Brown, ¿no? Que es la chavalita esta de Stranger Things, que también estaba en la anterior, que yo creo que esto es para darle ahí la conexión. Y mójate.
¿Tú no ves que la han maquillado muy mayor? ¿No la ves tú muy mayorcilla?
Esta mujer, esta sábana la veo yo como que va a tener la típica cara de adulto ya cuando es joven. ¿Sabes qué te quiero decir?
Sí, es verdad, verdad.
¿Y qué? ¿Con quién te posicionas tú? ¿Quién quiere que gane? ¿Godzilla o Kong?
Yo creo que gane Godzilla. Yo me pongo de parte de los japos.
Yo creo que gane Godzilla también. ¿Para qué tiene que inventar con el argumento, eh? Porque... ni Godzilla ni Kong en sus propias películas son malos. Entonces, ¿por qué se están pegando? Godzilla te lo pone ahí como que está sobresaltado por algo. Aquí va a venir otro monstruo, van a hacer un team-up y no engaño a nadie, me parece a mí. Además, ostras, hay detalles.
Se ha marcado un Batman versus Superman.
Sí, le va a decir, como puso uno en los comentarios de Boricá, puso uno, ¿cómo creéis que va a acabar? Y dijo, le va a decir, mi madre se llama Marta.
Oh, qué bueno, bicho. Ojalá, tío, ojalá. Y ya digo que venga.
Y lo que yo sí he visto en el trailer, tío, es que parece que aparece Mechagodzilla en un ordenador, ¿no?
¿Ah, eh?
Cuidado, ¿eh? Cuidado, que esos son ya... Yo lo único que pido es que si se posicionan y se hacen amigos con Godzilla, porque con vaya puñetazo pegaba ahí en el trailer, ¿eh? Godzilla va más limpio, aunque Godzilla te pega una patada con la patorra que tiene. Que no se salte un día de pierna en el gimnasio y te puede hacer bastante daño. Pero yo lo que pido, si se hacen amigos, que cuando vayan a atacar monstruos, que Kong se ponga atrás del monstruo cuatro patas y Godzilla le empuje y lo caigan. ¿Verdad? Cuando se vayan al colegio. Y luego se agarren y se ríen de él. Ya está. ¿Qué hacen eso? A los Oscars. Le tiraron la cabeza. La pena que se estrene en cine y estén los cines cerrados. Eso es la pena, porque esta película en cine. Esto no es Martin Scorsese, estamos todos de acuerdo, ¿vale? Eso es lo que es. No vamos a pedirle pera a los Mozart en el cuento. Pero
esta es una
bella pantalla grande.
Yo espero que el final de la película no se resuelva como la película de Power Rangers, la película. ¿Te acuerdas cómo termina la película, pero bien?
Bailando robots, ¿viste?
Pero ¿te acuerdas cómo vence el robot Megazord? Vence al malo.
A ver,
dice, dale al botón de emergencia. Le da el botón de emergencia porque lo tiene agarrado el monstruo. Le da el botón de emergencia y coge, le da un rodillazo en la entrepierna al malo y así lo mata.
Hombre, está bien.
Si lo vence, bien.
No ha podido venir, no ha podido venir. Ahora está ahí, esta película, si la ponen en el cine, hoy tenemos que ir tú y yo solo, porque yo creo que yo le digo a mi novia, te viene a ver esto y me dice, mira, te aguanté la primera, ya está. Déjame ver cosas raras.
Dice, te ha aguantado muchas mierdas estos años, ¿eh? Pero viejo, o sea, que te he dado yo.
Tu mierda,
Godzilla
de King Kong. No. Además, Kong va a recibir una serie animada en Netflix, ¿eh?, que se llama Kong Skull Island. Que, pero bueno, va a poner el mismo nombre que la anterior película, ¿no? La Isla de la Calavera. Pero bueno, ahí están, que le quieren dar un poquito de vidilla a Kong, que se ha quedado atrás de Godzilla.
Pero bueno, está guay, tío. Yo
en general estoy viendo a la gente contenta, ¿eh?, con el trailer. Además con música de Junkie XL, que no pegaba mucho, en verdad, seamos sinceros, pero bueno, ahí estaba.
Junkie es un poco junkie con la música, ¿eh? Hace una composición un poco rara.
Rara.
Batman bueno, Superman, a mí no me... Pero bueno.
No, pero por ejemplo, Marmar lo petó, ¿viste?
Ahí, yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho en su vida, por eso lo tienen ahí metido.
Yo creo que... Bueno, estamos hablando de Godzilla, pues yo siempre tengo que recomendar la propuesta diferente que nos ofreció Shin Godzilla, que estuvo dirigida por Hideaki Anno, que es el director de Evangelion. Y ¿por qué traigo esto a relucir? Todo tiene un porqué, Moisés. Y es que Anno, qué nombre, está detrás del proyecto conocido como Shin Ultraman, ¿vale? Que van a hacer una película de Ultraman en Disney. La otra la llamamos Shin Godzilla. A este ponle para que lo conozca la gente como Shin Ultraman. Él está escribiendo el guión, no la va a dirigir, la va a dirigir Shinji Higuchi. Así que los fans de Ultraman estamos de enhorabuena con el revival del personaje. Por ahí está el tráiler, si le queréis a un ojo. Pero esto pinta más porque es verdad que Shin Godzilla fue como intentar hacerlo todo más realista. Es como, ¿qué ocurriría realmente si un monstruo ataca a Japón? Y tú te ves como dicen, manda al ejército o tira una bomba, y se ven los notas hablando con los diferentes ministerios y que no le dan permiso para bombardear una zona que es civil. Y tú dices, hostia, es que eso en la vida real puede que sea. Claro. Era una trama como bastante realista, tío. A mí me gustó por eso, por lo diferente. Y aquí la de Shin Ultraman se ve como que tira más para esencia antigua japonesa, con un monstruo ahí atacando, transformándose en Ultraman grande ahí, palo, bien. Yo veo que si os gustó Ultraman, tenéis que echarle un ojito, y aparte podéis escuchar también el análisis que hicimos del Override 2, que estaba por ahí Ultraman, siempre mola.
Pues sí, además la edición de Ultraman... Es que mola, tío, es que mola, a mí me gusta...
Es un concepto que tú dices, Guillo. Y ahora te voy a decir, esto es una curiosidad que no viene al caso. Todos sabéis que a mí me encanta Spider-Man. Y sabéis que hicieron una serie en Japón de Spider-Man que era de este rollo. Sí, Spider-Man la llamaban allí.
¿Spider-Man?
Estaba.
Spider-Man era. Es que allí es de Foro Coche. Spider-Man es de Foro Coche.
Estaba San Lee involucrado y todo el proyecto, ¿eh? No te creas tú que eres que sos Leo. ¿Qué pasó con esto? Que no tiene nada que ver, porque Peter Parker era un rebelde motorista que recibía sus poderes de un extraterrestre que se está muriendo, que está para un poco más Green Lantern, si te estoy sincero. Bueno, recibe los poderes, y la curiosidad es que Spider-Man en esta serie tenía un Megazord, de hecho, se llamaba Leopardón, y por extraño que parezca, era un leopardo, me da una araña, no me preguntes por qué, porque no tiene sentido. Pero ¿sabes qué es lo más curioso de todo esto y por qué lo saca a relucir? Porque es la primera serie de este estilo donde sacaron un Zord. Y era para Spider-Man, ¿eh? ¿Por qué? Porque Spider-Man tiene un Megazord y es el primero en la historia. Yo creía que lo tenía porque era algo típico japonés, pero es que no, que lo hicieron para Spider-Man.
Cosa más rara, tío.
Las cosas que ocurren en Japón se escapan a mi comprensión.
Es como la película hecha de Batman Unlimited, que está basado en los juguetes hechos de Mattel. E hicieron una 3 o 4 películas, creo que son 3, basado en estos juguetes de Batman Unlimited. Bueno, pues resulta que desde, no sé si la segunda o tercera película, tiene Batman una especie de Megazord, un robot gigante con la jeta de Batman.
Bueno, pues tiene la jeta de Batman y no es un cocodrilo, pisa. Porque eso es lo que hicieron con Spider-Man. Vamos con un leopardo. Pues vale. ¿A alguien le pareció bien en Japón?
Bien. Pues vale. ¿Qué es cosa?
Y ahora, tío. Moisés, contén por favor tus emociones, ¿vale? Con este anuncio. Y este no es el gordo que te voy a dar. Seguro que tienes que contenerte. Se anuncia que Sonic 2 comienza a firmarse ya en marzo.
¡Ah! ¡Qué buena noticia!
Fowler vuelve como director y también el resto de protagonistas. Uh-huh. De momento, lo que se ha insinuado es que Knuckles aparecerá en esta secuela y han confirmado que grabarán en Hawái.
Entonces, y Vancouver,
¿a ti qué te recuerda? Sí, pero Vancouver me da igual. Vancouver es una ciudad. La otra película yo siempre critiqué que no aprovechaba el mundo de Sonic para nada. Vale, que una buddy movie aquí en Estados Unidos y vámonos para acá, para arriba y para abajo. Pero
un poco como American Pie, ¿no? American Pie 2, ¿no? Vámonos a una casa de...
Es que realmente no aprovechan. Yo por eso dije que la de Pokémon me parecía mejor porque aprovechaba el mundo de Pokémon.
Ah, estaba chulo, tío.
Y pues la hicieron un poco regulín, la verdad. Película entretenida, pero tiene para mí... Pero claro, cuando yo he visto Hawái, dice, ¿a ti qué te recuerda Hawái, ¿no? A ti te recuerda
hombre, a mí. Yo creo que o Green Hill o no sé, es que Sony tiene muchas zonas paradisíacas.
Sí, ahí está, pero te recuerdo una fase de Sony, ¿vale? Esperemos que esta vez sí vayan a progresar más el mundo de Sony y que no sea que Sony se vaya de vacaciones a Hawái, no lo vamos allí tomándose cualquier casarrito.
Esperemos que no, tío. Ahí dicen que por lo visto uno de los grandes rumores que están comentando es que para que la película no diga, o sea, Mobius o Emerald, ¿no? Era Emerald, que era la ciudad hecha de buena primera, desaparece. Por esto van a hacer como que los personajes tienen que ir a Emerald, no sé qué, por no sé qué historia, pero luego pasan a diferentes zonas de los mundos de Sony, ¿no?
¿Tú te acuerdas que yo ya di el argumento por una segunda parte hace ya tiempo, ¿no? O de momento ya está ahí Knuckles.
Tú lo has registrado, ¿no?
Está cumpliendo, que ojalá, avisa. Nosotros más que hacemos sortar ideas. Están aquí apuntando, ¿te imaginas?
Ten fe, te mandamos un abrazo. Acuérdate de nosotros, ¿eh? Siempre creímos en ti, ¿eh?
Always.
Qué bueno, pero bueno, sí que le tengo ganas. De hecho, dicen que le van a poner más pasta a la película. También dicen que el guión va a intentar también cuidarlo un poquito más. O sea que bien.
Hombre, es que si la otra no tuvo mucho dinero encima, el guión lo cuidó poquito y fue un éxito. Con poco que lo hagas bien, tío, yo qué sé.
Bueno, de hecho.
Dime.
Jim Carrey, ¿no? Ha ganado el premio, no sé qué premio era exactamente, pero lo ha ganado por ser el mejor villano de una película. ¿Vale?
Tampoco ha tenido mucha competencia este año, ¿eh? Hasta Jim Carrey que la ha tenido facilito, ¿eh? Pero bueno,
está guay, tío. Bien, bueno, buena noticia, pero viejo.
No, pues tranquilo que no nos vamos, seguimos con Sonic. Pero esta vez en formato serie, porque Netflix ha anunciado una serie de nuestro erizo favorito, con permiso de Spinete siempre, llamada Sonic Prime.
Sonic Prime.
Sí, además, ¿no te parece? A mí me parece raro que utilices Prime cuando está Amazon Prime, que sería un competidor directo de Netflix, ¿verdad? Es como si hicieran, fíjate, Sonic Netflix para Amazon Prime, ¿tú qué? ¿Qué te rayaría?
Estuvo raro, ¿eh?
Pero bueno, lo que se ha mostrado es el logo. No han mostrado nada más. Han dicho que tendrá 24 capítulos, que va a tener un tono infantil, con lo cual, mal. Y que llegará en 2022, porque yo siempre digo, ¿por qué un tono infantil? Yo creo que hace tiempo que se dio con el equilibrio perfecto para que algo, cualquier tipo de producto, pueda disfrutar un padre y un hijo. Y sea disfrutable y tenga diferentes capas. Y un niño donde solo ve diversión, el padre puede ver otras lecturas y quiera que no el niño, pues puede ir viéndolas. Vale, a mí que tengo un tono infantil de esto tan tontorrón,
no mola. De hecho, fíjate, han reestrenado, creo que es en Amazon Prime, han puesto la serie de las aventuras de Sonic, la clásica, la que todos vivimos entonces.
La que le ponía la voz Chihurkel en inglés, ¿no?
Ajá, es cierto. Siempre me acuerdo del apellido, que es White, pero el nombre no me acuerdo.
Shalel White.
Jared White, crack.
Que por cierto, ya que estamos hablando de gente así, tenemos que anunciar una triste noticia, y es que ha muerto Dustin Diamond, que si os digo ese nombre no sabréis quién es, pero es Screech Power de Salvado por la Campana.
Es verdad, tío, 44 años.
Y era jovencito, pobre. Así que...
¿Y sabe por qué era, tío? Es por algo...
Hacía un cáncer, además que cuando lo han pillado en una fase bastante chunga, de pulmones, por lo visto no fumaba ni nada, y dicen, se rumorea, que como se quedaba en moteles de mala muerte para trabajar, yendo de sitio para arriba y para abajo, porque tenía un case ya pésimo el pobre, pues parece ser que en esos hoteles había amianto y cosas perjudiciales. Y que puede que venga por ahí el tema. No está 100% certificado, pero están diciendo que puede que vaya por ahí.
Vaya.
Me acordaba la hablar de Steve Urkel, que fue otro que nos hacía reír cuando éramos jóvenes, y Screech Power siempre estará en nuestros corazones.
Pues sí, le mandamos desde aquí hasta donde él esté un abrazo fuerte, porque además nos hemos reído bastante con este chaval, que por cierto dice que intentó en su momento ser actor porno también, me parece.
Bueno, de hecho hizo una película porno. Sí. Lo que pasa es que si quieres recordarlo por ahí, voy a...
No, vamos a quedarnos con el recuerdo de Screech, ¿vale? De Screech Power. Bien. Y que bien.
Mejor. Bueno, ¿qué vas a decir? ¿Que has puesto la serie en Amazon Prime, la original?
Ah, la original de Sony, la aventura.
¿San castellano? Si eso me
creo que sí, lo tengo que confirmar, pero creo que sí. Lo que le han quitado sí es la intro, la canción de la intro. Mira. Y mucha gente dice, hostia, ¿por qué le ha quitado la canción que molaba un montón, verdad? Se decía, piensa que un día ya no habrá tiranía. Y es porque, yo creo, porque muchas veces las canciones, como los doblajes, tú pagas para distribuir la serie, pero luego lo que a ti te pertenece realmente en propiedad es el doblaje, digamos, ¿no? De los personajes, las canciones, si se adaptan y demás. Y entonces, por lo que yo creo, es por el tema de la distribución de la serie en su momento, claro. Yo diría, vale, pero yo el doblaje y la adaptación de la canción lo pagué yo. O sea que, por eso creo yo que no tiene canción.
Pero bueno, la verdad, Sony Prime 2022, 24 capítulos, Netflix, han dicho todo infantil.
Han veremos. Dicho que es 3D, ¿no? De rollo.
Sí, CGI.
CGI, me huele a mí que sí, es como Sony Boom.
Lo que sí está claro. Uf, yo espero que no ponga otra vez Knuckle venía arriba a lo King Kong. Pero bueno, no va a superar en ninguno de estos casos a Sonic Underground y sus amigos Punky. Yo creo que este es el top de la serie de Sonic.
Sonic Underground, yo me acuerdo que había gente en su momento que la defendía y me decía, ¿no te gusta? Digo, es que no entendía porque de buena primera Sonic pasaba a tener una serie que era simpática, estaba chula, como de aventura, de buena primera era un Punky y tocaba guitarra, No, a mí no me llegaba... A mí no me llegaba a gustar.
Con los Sex Pistols. No te lo diga, pero bueno.
Pero
siempre
bueno.
Está ahí para los memes de Sony tocando la guitarra.
Eso, ¿y Sony Spinball?
¿Los productos Sony que menos te gustan o qué?
A mí Sony Spinball es que yo qué, tío. Tú podrías hacer una lista...
A mí no me pareció tan malo. No sé, malo, ¿no? Pero prueba peor.
Vale. Prometo hacer un día una lista, no solo de Sony, sino de juegos, de entregas de sagas de videojuegos que avergonzaría a su... que te da vergüenza, vaya. Así que bueno, te haré la lista, la haremos, la prepararemos. Me la apunto aquí y haremos esa lista, pero bien.
Y venga, vamos a hablar de otra película, también de otro personaje de videojuego, de Tomb Raider, y es que ya tenemos directora para la secuela, porque había un director antes, que la han largado, y han puesto a Misha Green. Que yo cuando he buscado quién es Misha Green, he visto que era la showrunner de Lovecraft Country, así que para mí esto ya es un bajón, porque vaya truño gordo, me pareció Lovecraft Country, que al segundo capítulo dije que yo no veo más. Y luego mis amigos me dicen, no mejora. Al revés, va peor. Digo, pues ya está, me va a ver carro definitivamente, dice. Con las ganas que tenía yo de ver algo del Oscar y guapo. Así que nada, Tomb Raider protagonizada por la queridísima Alicia Vikander. Y no acaban aquí las noticias sobre Tomb Raider, porque no se ha filtrado nada más ni de qué va ahí, ni argumento, nada. Pero se han dicho que Netflix va a hacer una serie animada de Tomb Raider, así que están a tope con Sony, con Tomb Raider, haciendo aquí series por todos lados, pero es que esta tiene además el hándicap de que continuará la historia donde lo dejó Shadow of the Tomb Raider, es decir, que va a continuar la trilogía reboot que hicieron.
Qué bien.
Y mira, es algo que parece cuanto menos curioso, y Tomb Raider yo creo que merece tener productos en condiciones, hombre.
Está bien, tío, y...
más emblemático en el mundo de los videojuegos y que está bien. Que
además viene a cubrir un hueco que yo creo que todos sabemos a quién me estoy refiriendo, pero...
¿Te estás refiriendo No, yo creo que estás refiriendo a la serie esta de la chica asiática, ¿te acuerdas? Que viajaba por... Que pasaba en Karazú, que era la asiática de Mentiras Arriesgadas, que bailaba con Schwarzenegger, ¿te acuerdas? Tenía una serie que salió a rebufo totalmente de Tomb Raider. Iba con el mundo con un chavalito rubio. Además, que la siguen poniendo cada dos por tres.
Es verdad, no, yo me refería a temas más centrados en el tema de misterio, de, no sé, de buscar tesoro, en plan...
Eso iba de eso.
Indiana Jones también, ya. Pero en bien me refiero. Pero bien. Así que bueno, tío, la verdad es que Tomb Raider es un personaje que... siempre yo he visto que en el cine, las películas de Angelina Jolie, bueno, eran más tirando acción, más que... No sé, yo creo que deberían hacer una adaptación buenecita, la de Alicia Vikander estaba bien.
Te estás dejando atrás la mejor aparición de Tomb Raider en el medio, al menos en televisión.
¿Cuál es?
En una serie española. ¿Te acuerdas cómo salieron compañeros? Sí, amigos y amigas. La serie con más poca vergüenza de la televisión, Compañeros, sacó a Tomb Raider.
Es que hubo, en España hubo una época muy loca, tío. Yo me acuerdo de la época que trajeron a los Backstreet Boys a... Eso sí que es una historia buena de contar. Traen a los Backstreet Boys para el programa este de Antena 3, el de Acompáñame, ¿no? Sorpresa. Lo traen a los Notas, esto, para dar una sorpresa. Bueno, pues resulta que coincide con que los Notas tienen que hacer un concierto, una promoción del disco, una historia de esta. Y un productor avispado cogió, se acercó, se enteró que estaban los Backstreet Boys en Madrid o en Barcelona, por ahí, se acerca a ver los Notas, habla con el representante, le dice, mira, es que nosotros tenemos una serie en España que es muy conocida, no sé qué, esto fue la difusión, y bueno, tampoco vamos a ser escatimados, os pagaremos bien, pero bueno, el tema es que, total, que lo enrolaron, coño, que lo metieron en una serie de televisión española, no me acuerdo cuál era, de Ana a los 7, una cosa de esta. Y tú dices, ¿y qué pintan estos chavales ahí, tío? Es que no pintan ni con calzador.
Pues mira, cualquier cosa es posible.
Ah, oh, qué grande.
Y bueno, vamos a seguir después de este parón, que no venimos pero vamos a seguir con Netflix, que también nos ha confirmado el reparto principal para su adaptación de Sandman. Así que tenemos a Tom Sturridge como Sueño, que para mí es el único que... Bueno, no es el único, pero el que más se parece es, ¿vale? Este lo veo bien elegido. Luego Gwendolyn Christie como Lucifer, que ya empezamos con cambio de sexo y demás. Habiendo personajes en el cómic que realmente son andróginos, puede poner a Gwendolyn Christie, que es la de Juego de Tronos, ¿no? Que también estaría en la de Star Wars, como es tan grandota. No sé qué pinta como Lucifer, además tiene ya una serie de Lucifer. Puede haber hecho... mezcla, ya que están tan de moda, ¿no?
Claro.
Dejan el banquillo ahí a Tom Ellis, pero parece ser que no va a haber conexión entre series y que quieren darle un tono diferente a la serie de Lucifer, así que vale. También está Vivien Achempong como Lucien, que es otro cambio de sexo y de raza. Charles Dance como Roderick Burgess, este también viene de Juego de Tronos. Sanjeev Bhaskar como Caín y Asim Chaudhry como Abel, que a ver si se parece, pero Caín no se parece. Y también tenemos a Boyd Holbrook como el Corintio. Parece que van a adaptar el cómic muy de aquella manera, como a la mitad de los la mitad de las adaptaciones que hace Netflix. Físicamente han aceptado con pocos personajes, pero bueno, ya veremos cómo la adaptan.
Bien.
¿Tú le tienes esperanza o no le tienes esperanza a esta adaptación?
Hombre, Le tengo, ¿no? Yo creo que...
El Gaiman parece que está muy metido ahí, pero...
Sí, hombre. Y aparte porque... Sí que es verdad que antiguamente muchas de las adaptaciones se hacían muy al voleón. Es decir, cogían la licencia y como prácticamente... o muy poca gente lo conocía, o si lo conocían, la mayoría de la gente pasaba un poco de todo, pues hacían adaptaciones muy pedigüeñas, hacían lo que le salía de ahí mismo. Pero y ahí un poco más de mimo, ¿no? Le pone un poco más de esfuerzo,
lo,
y cariño.
Lo que yo no entiendo es cómo HBO, teniendo HBO Max, ha vendido los derechos de Sandman, que básicamente es uno de los mejores cómics que tiene el catálogo de DC. Bueno, es de Vértigo, ¿no? Pero DC. Vértigo, para que no lo sepas, es un sello que está dentro de DC Comics, o estaba, porque ya se extinguió, y que era como historias más adultas, ¿vale? Como lo vendían. Pues la verdad es que Sandman es de los mejorcitos, sinceramente, por no decir lo mejor directamente. Y pudiendo hacerte una adaptación para HBO Max y darle salida, teniendo ya tú los derechos, no entiendo este movimiento, pero bueno. A saber cuándo vendieron los derechos, que eso también es otra.
A saber, por cierto, os confirmo ya que la serie se llamaba A las 11 en casa, ¿vale?
Bien.
Y el capítulo del año 10 era, se estrenó el 19 de enero del año 1998, ¿vale? Con Ana Obregón, por cierto, también. Y el capítulo se llamaba Mi novio es un Backstreet Boys.
O sea, que aprovechar, ahí, ¿no?
Ahí tenéis el capítulo y aprovechar. Y ahí veis cómo la picaresca y la sinvergüenzonería española a veces da su fruto, ¿eh? Bien, chaval.
Pero bueno, Moy, todas estas noticias se quedan absolutamente en nada, ¿vale? Con la noticia que te traigo ahora. O sea, es la que te iba a molar. La he dejado para el final.
¿Eh? ¿Cuál es?
¿A ti te gusta Kevin Smith?
Sí.
Sí, yo es que no lo puedo ver. me cae mal Kevin Smith. Pues Kevin Smith trae una noticia que si te caía bien ahora te va a caer mejor. Si te caía mal, pues va a decir, bueno, a ver si me lo creo. Pero él asegura, pero tal cual, no es un rumor, él ya lo está asegurando, que Warner está trabajando para traer a su plataforma HBO Max una continuación de Batman, la serie animada.
¡Ah! ¡Ostras! Chavo, muy buena noticia, tío. Yo había escuchado rumores hace ya tiempo, pero yo digo, pero como el que escucha yo ve, ¿no? Porque siempre te dice, vamos a recuperar la serie de esto, y dice, venga, je,
je. De hecho, es curioso porque yo he visto cómo han reimaginado situaciones del universo DC, por ejemplo, el regreso del Caballero Oscuro, en figuritas con el tono de la serie, ¿vale? Figuritas que venden oficiales que tengan los derechos de DC. Con ese estilo. Y yo pensaba, coño, esto no llegará a adaptar nunca, ¿no? Buscarlo y no. Simplemente como continuar, reimaginar cómo sería. Y yo siempre he pensado, coño, con el tirón que tiene esto, el cariño que le tienen, que sacan merchandising de cosas que ni existen, ¿por qué no continúan?
Y además que creo que fue la última temporada, no llegó aquí. Yo la última temporada me la vi en inglés subtitulado. Y es una pena porque estaba muy bien. Es verdad que ya teníamos un montón de personajes a la vez, tenemos ya la familia completo, tenemos un montón de historias. El rollo es un poco distinto también.
Vamos, pero... de hecho le cambiaron el nombre, ¿no? Era Las Aventuras de Batman y Robin ya, ¿no?
Le cambiaron un poco el estilo, pero bueno, aún así la verdad es que la serie estaba muy chula, tío. Y yo creo, sinceramente, a pesar de que lo digan, para mí personalmente es una de las mejores series de animación de personajes de cómics, tío. Es brutal.
Sí.
Es brutal.
¿Tú dirías que es el mejor Batman que hemos visto en el medio o no?
Si no, el mejor de los mejores, seguro. Y adaptación...
Creo que es eso, es el mejor adaptado. O sea, no hay un Batman... Bueno, Batman ni los villanos, porque yo que pienso exactamente lo mismo. Que pues esté mejor adaptado al de los cómics que los que tenemos aquí. Es que son muy fieles, tío. Porque ya no solo tenemos un Bruce Wayne... haciéndose el ligón, luego poniéndose en situación cuando tiene que ser Batman, sino que también tenemos un Batman detectivesco, que es algo que siempre lo usamos en falta.
Sí, es verdad, tío, y además el tono que le dan a la serie es como la mezcla esta que tiene, ¿no? Como si fueran los años 30, años 40, y con mezcla con la actualidad.
Pero bebió un poco de la estética que le dio Tim Burton, ¿no? Pero luego se alejaba de casi todo lo demás. Pues no vamos a decir todo porque el pingüino también era muy deudor de ese Batman Vuelve. Pero no tenía nada que ver con el pingüino clásico, era el pingüino de la película realmente. Pero por lo demás, tío. Aparte, esta serie fue la que trajo a Harley al mundo. Harley Quinn aparece aquí por primera vez. No fue algo de un cómic. Aquí fue al revés. Salió aquí primero y de aquí dio el paso a todos los medios.
La verdad que sí, tío. Y bueno, además una serie seria con capítulos a veces bastante adultos también, depende de qué coja. La verdad que está...
Yo recuerdo un capítulo genial, que me encantó por la propuesta. Que era un hombre que iba conduciendo y había un coche delante y ahora el coche empezaba a dar como bandazo y el tío empezaba a pitar coche y a insultarle, ¿vale? Y de buenas a primeras el coche le pegaba un volantazo y lo echaba fuera de la carretera y se bajaba, era el Joker que iba conduciendo el que había insultado. Y era, el capítulo era de ese hombre acojonado porque el Joker le había salvado la vida en plan, mira, no te voy a matar aunque podáis hacerlo. Pero un día... sin decirte cuándo ni por qué, apareceré en tu casa y te pediré un favor. Y tendrás que decirme que sí. Y era ver a ese hombre vivir acojonado, tío, por haberla liado en el coche. Y
qué es grande.
Una idea que tú dices, tío, esto fue una serie de dibujitos, ¿a quién se le ocurrió? Porque es un ídolo.
Es bueno, es bueno.
A Brustin, seguramente, pero bueno.
Esa gente que son unos cracks, tío, Brustin, es muy bueno.
Así que yo, mi dedo hacia arriba, pulgar arriba con esa nueva secuela. Espero que Kevin Smith no nos mienta, porque entonces ya, si no lo podía ver, ya es que no lo podré ver para siempre.
Kevin Smith es un poquito, tú sabes.
Le gusta llamar la atención.
Es como el niño fantasioso de tu clase que siempre se inventaba historias. Pues, ese es un poquito Kevin Smith.
Pues él lo ha asegurado. Kevin, no lo decepciones. Bien. Más todavía de lo que me has decepcionado a mí con tus películas.
Bien, pero viejo, bien resumido. Grande.
Y bueno, yo creo que es imperativo ya que nos vayamos con la música del opening de ese serión de Batman, ¿no? Eso no admite discusión posible, ¿no, Moisés?
Yo creo que no tiene discusión ninguna. Es que hasta hicieron también el cazar la banda sonora de las películas con la serie, yo qué. La verdad es que es brutal, tío. Es una serie que hay que darle una vuelta nueva y te sorprenderá hasta cómo el trato... Yo creo, por ejemplo, personajes como el... me sale calendario... Bueno, el hombre calendario, el ventíloco... No sé, hay un montón de personajes poco conocidos que están tan bien mimados y detallados que es un seriazo, tío. Mola un huevazo. O sea, que nos vamos ahí con este temazo, perro viejo, con este temazo.
Y bueno, y de eso, yo no sé si te acordarás, pero hay un capítulo que sale el espantapájaro y el plan del capítulo que tiene el espantapájaro es exactamente el mismo que el de Batman Begins, básicamente.
Creo que era
envenenar directamente el agua en vez de que se evaporara y los rollos, pero el plan es igual, tío. O sea, Batman Begins ahí se copió.
El mismo. Está claro, sí, hay ideas buenas para que te va a calentar. Bueno, de hecho, es que yo creo que muchas veces cuando te pones a ver tanto contenido de algo, como yo que sé, incluso la música, ¿no? Que llega un punto ya que ya sin querer lo copias. Pero bueno, pues entonces nos vamos a ir con este temazo, pero viejo, yo no te admito aquí ya discusión ninguna y ya nos vamos a ir directamente con historia de los videojuegos.